Primera impresión. Con Nicolás Batalla. Las palabras dentro del aplauso.
Este no es un discurso encendido de Lenin a la turba bolchevique antes de tomar el Palacio de Invierno en Moscú, no. Estamos hablando de un clásico de la literatura y el teatro inglés, pero en versión rusa.
Sí, curioso, ¿no?
Nico Batalla, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué es esto?
Y es La Tempestad en ruso, ¿no? Ya se empiezan a notar las ventajas de ser capital iberoamericana de la cultura, ¿no? Y es en ese marco que llega por 3 días, comenzó ayer y se va a prolongar hasta el martes, esta Tempestad de Shakespeare, dirigida por el británico Declan Donnellan, a quienes ustedes hicieron referencia el viernes pasado. Es una figura importante de la escena mundial, creador de la Chic by Joel, una compañía que ha girado por todo el mundo y ha dirigido a la Royal Shakespeare Company. Trabajado en el Bolshoi de Moscú, ha ganado varios premios, Laurence Olivier, entregados en Londres a la excelencia teatral, en fin, un tipo importante. Y lo más curioso para nosotros, por lo menos porque estamos en esta parte del mundo, es que llegó una compañía rusa, la compañía del Festival Internacional de Teatro Chekhov, con una versión de La Tempestad, que por un lado creo que fue muy respetuosa con el texto, con la inmensa y gigante salvedad que con lo que uno puede interpretar de una versión en ruso que es traducida en simultáneo, ¿no? Con unos carteles, y que uno, si leyó el texto, de repente lo leyó, como fue en mi caso, con otra traducción, ¿no? Pero bueno, claro. con ese inmenso paraguas, con esas salvedades, es decir, que me pareció que era respetuosa con el texto de Shakespeare, y que además por el otro igual consiguió lucir o abrir una brecha para que la adaptación suene súper contemporánea desde lo estético, lo escenográfico, el vestuario, y creo que también hasta desde el sentido del texto. Algunos elementos ya estaban presentes en la obra, pero a excepción de las referencias a los reinos de Nápoles y Milán, por ejemplo, uno podría decir que es una obra sin tiempo, como si fuera un... logra que sea un cuento de hadas, pero que además sea contemporáneo, y por ejemplo logran meter muchas referencias, por ejemplo, a la historia, o algunas referencias a la historia de Rusia. La obra, para quienes no lo conocen, La Tempestad, se dice que es la última, se cree que es la última de las obras de Shakespeare, antes de retirarse a su Stratford natal, donde muere 5 años después de escribirla. Estamos hablando de 1611 más o menos que la debe haber escrito. Se la ha catalogado de muchas maneras, algunos como parte de las comedias oscuras de Shakespeare o los romances tardíos, pero la cuestión es que la acción se centra en una isla cercana donde naufraga un barco que lleva a bordo al rey de Nápoles y al supuesto rey de Milán. Todavía faltaban 2 siglos, por lo menos, cuando Shakespeare escribe para la unificación de Italia, ¿verdad? Uh-huh. Pronto descubrimos que en realidad el verdadero rey de Milán en realidad se encuentra en esa isla que acaba de naufragar. Al parecer Próspero, que es este protagonista, fue destronado por su hermano con la ayuda del rey de Nápoles, y así fue que terminó desterrado en esa isla junto con su hija, que en aquel momento era una bebé y ahora es una hermosa y salvaje joven, Miranda. Y la cuestión es que Próspero no es un simple rey destronado, sino que también domina las artes de la hechicería, y el naufragio en realidad que sufrieron el rey de Nápoles y el falso rey de Milán fue solo la primera parte de su planificada venganza. El desarrollo inevitable, o al menos sin tropiezos, de la venganza de Próspero es en realidad la historia de esta obra, ¿no? En ese sentido, desde lo dramático, y lo comenzábamos fuera de micrófonos, vos que pudiste leer la obra, quizás no hay demasiado interés, o por lo menos porque no se explota demasiado el tema del suspenso. De todos modos, el universo en el que transcurre la historia me pareció bien interesante porque el mundo mágico que sugiere Shakespeare es bastante entretenido. Después están todos los ingredientes que él suele volcar en sus obras, la historia de la venganza, la sed de poder, la veleidosa probidad de los hombres, y en este caso puntual además aparecen aderezadas en un contexto colonialista de la época del que Shakespeare fue parte, digamos, comenzaba el Imperio Británico, pero no siempre aparece en sus obras, y en este caso sí. Próspero náufrago en su isla era un colono terrible, en realidad uno prefería encontrarse con el rey de Nápoles que con Próspero en esa isla. Negociaba la libertad de Ariel, que era un espíritu del aire con poderes mágicos, y además tenía esclavizado a Caliban, quien habitaba la isla antes de la llegada de Próspero, y a quien todos tildan de monstruo, pero claramente es un aborigen, o la referencia a un aborigen colonizado y que debe aprender la lengua de quien en definitiva lo termina esclavizando. Pero lo mejor de todo es cómo el director explota ese mundo desde el montaje, la manera en que ilustra ese universo mágico donde hay seres, espíritus, fuerzas invisibles, donde las cosas aparecen y desaparecen. Me parece que es bien inteligente y muy fresca. Fresca por lo divertida, no porque esté cargada de agua, que es una obra que de hecho está cargada de agua. Pero no es una obra que uno catalogaría como descacharrante, pero sí que tiene un humor fino que se intuye en el texto, pero que sobre todo está bien explotado desde la puesta en escena. Por otro lado, bueno, la escenografía está muy bien, el manejo del proyector, por ejemplo, es bastante sencillo. La escenografía, digamos, en realidad es grande, es ampulosa, pero no es muy ampulosa, ¿no? No hay mucho detalle. Es una serie de puertas al fondo donde además lo que más se explota es un cañón y proyectar imágenes, que es un recurso que quizás hace unos años era novedoso, ahora ya no es tan novedoso, pero siempre está en la virtud de quien lo explota, y en este caso creo que está muy, muy bien explotado. Es curioso, por otra parte, el efecto que producen escuchar la obra en otro idioma. A mí me había pasado, había escuchado he visto obras en inglés y he visto obras en obviamente en español, pero después nunca había tenido la posibilidad de escucharlas en otro idioma. Y
un idioma en el que no entendés nada, ni una palabra.
No entendés nada, y además con una expresividad que es bastante diferente a lo que uno está acostumbrado. A mí, te lo comentaba también fuera de micrófonos, la referencia más inmediata en realidad era cuando ves, obviamente, películas en ruso, pero yo no reconozco el idioma, me podías decir que era coreano y para mí era lo mismo. Uh-huh. Pero sí, esa expresividad más seca, más cortante, que producía cierta distancia de la escena, que le da un piso quizás de la actuación, porque uno no puede entender las inseguridades de repente del personaje, los tonos que se están utilizando. Uh-huh. Pero que en definitiva terminaba saliendo bien, digamos, la actuación era muy buena. En suma, como decía al principio, me parece que es una obra que, procurando respetar el libreto original, consiguió dotar al espectáculo una estética y un atractivo contemporáneo, que a nivel actoral no creo que haya mostrado nada novedoso para los actores uruguayos en ese sentido, no mostró un nivel de los que los uruguayos podrían estar envidiosos de él, uh-huh. Pero que a nivel del montaje de la obra o su dirección puede haber llegado con alguna lección bajo el brazo para el teatro uruguayo.
Nos trasladamos unos segundos al ambiente en el Solís. Nico, detalles de la obra.
Bueno, estamos hablando de La Tempestad de Shakespeare. La dirección es del británico Declan Donnellan. Está en el Teatro Solís. Va a estar también hoy y mañana a las 21 horas. Quedaban entradas, por lo menos cuando yo las conseguí, desde 100 a 600 pesos. Estamos hablando del elenco. Está conformado por la compañía teatral rusa Chekhov International Theatre Festival.
Ahora sí, con un pie en el estribo, Nico. ¿Te vas de licencia 2 semanitas?
Sí, ahora sí me despido por lo menos por 2 lunes.
Bueno, que descanses y nos reencontramos a tu vuelta.
Hasta pronto.